Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. El cambio de régimen, es decir, la liquidación del régimen constitucional del 78, de la monarquía parlamentaria, se basa, o tiene como ariete, la liquidación de la independencia judicial. La independencia judicial está comprometida desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que le iba a decir al demagogo siniestro Alfonso Guerra, mientras su hermano cobraba hasta 28 cafelitos, se tomaba con 28 gestiones, cobraba por agilizar las gestiones en un edificio al lado mismo, en la delegación del gobierno, junto a la Junta de Andalucía, de Alfonso Guerra. Pues Alfonso Guerra dijo: Montesquieu ha muerto, la división de poderes no existe. Bueno, esto, el que lo hizo y ha sido la copia, todos los demás, lo que copian luego en Venezuela, etcétera, fue Hitler. El resumen, en la ley del 33, cuando llega al poder, y en el poder Hitler establece que el gobierno tiene delegadas facultades del parlamento para emitir leyes, con lo cual ya no hace falta parlamento, en principio por 4 años, para empezar. Y además no entrará, esto como le gustan mucho los juristas nazis, conoce a uno, a Carl Schmitt, a Pablo Iglesias, pues ya se lo recuerdo. En el próximo libro viene más en detalle. Y además, el Parlamento, o sea, el Reichsrat, no meterá la nariz ni supervisará los acuerdos con países extranjeros. Por ejemplo, una declaración de guerra. Que el Parlamento ya, si las leyes las hace el gobierno, la política exterior, la guerra y la paz la hace el gobierno y no pasa por el Parlamento, ¿qué pinta el Parlamento? Pues nada. Que es exactamente a lo que vamos. Pero para eso hay que desatornillar la justicia. Porque lo que mantiene el Parlamento es una ley que divide los poderes, que mantiene la independencia de los jueces, que por encima del gobierno y del Parlamento esté la ley. Y la ley, llamado Poder Judicial, que es la ley. La ley está por encima de los individuos, tiene que estar. Y el día en que no lo está, se acabó la libertad. Da igual que la dictadura sea del Parlamento, del gobierno o de un juez penal y chorizo, italiano o español. Da igual. El problema es que se han cargado la libertad. Y aquí han entrado, pero vamos. O sea, hasta la cocina. Como Doncic entra en el área contraria. Pero así, ¡bum! ¿Por qué? Porque ya estaba muy corrompida. Porque los jueces hace tiempo que han convertido sus asociaciones en agencias de colocación. Porque la APM, que antes era el bastión de la independencia judicial, ahora es la primera que pastelea a los jueces los puestos del Consejo General del Poder Judicial. Porque han perdido el decoro, la dignidad y la vergüenza. Y aunque la mayoría de los jueces y de fiscales españoles son extraordinariamente honrados, con el mal ejemplo que tienen arriba, sin embargo la cabeza del pescado está podrida. Y por ahí han entrado, por la fiscalía, lo que depende directamente del gobierno. ¿De quién depende la fiscalía? ¿Del gobierno? Dijo temblando el de Radio Nacional. Pues eso, dijo Falconetti. Y ahí está la fiscala Delgado. Y ahí está. Ahora empieza la caza de brujas contra los fiscales decentes. Lo decíamos ayer, si no hacía falta esperar a mucho. Pero es que ya no espera nada, porque ella es como Garzón. Primero pega la coz y luego ve si había alguien detrás. En este caso, además, lo sabía. A por dos fiscales clave, 2 de los 4 que se opusieron a la sentencia que en la práctica absolvía a los golpistas catalanes. La sentencia cobarde, miserable, que no pagará en 100 vidas, Marchena y sus unánimes. 7 jueces para mentir y para no incluir ni el discurso del rey en la sentencia, que es una de las cosas que le reprochaba Fidel Cadena en la famosa conferencia suscrita por los 4 fiscales. Porque es verdad, hay corrupción en España, pero hay fiscales decentes y hay jueces decentes. El problema es que hay que ayudar a los buenos y castigar a los malos. Ha empezado ya la cuestión de fondo, que es la purga. Y ayer en el Parlamento tuvo lugar, digamos, el último acto de una resistencia más bien simbólica, porque después de que Teodoro, a través de Enrique López, ya había pasteleado de nuevo los jueces, que es algo que impide Cayetana cuando se va del puesto, dice, y estoy en contra de que se repartan los jueces, porque el último bastión que nos queda frente al golpismo con el rey es la justicia, que tiene que ser independiente. Y se quedaron con el pastel a medio hornear. Motivo todavía de más odio. ¿Pero qué ibais a hacer con eso? Bueno, ayer Inés Arrimadas, que por otra parte está a los pies del gobierno, no sé qué presenta, presenta una ley de independencia de la justicia. Podía empezar por independizarse ella del gobierno que la persigue.
La izquierda tumba una reforma de Inés Arrimadas para despolitizar la justicia y que sean los jueces los que elijan al Consejo General del Poder Judicial. La propuesta ha contado con el voto favorable de Vox. El PP ha votado sí, aunque con matices y en contra de algunas cuestiones. Escuchamos a la líder de Ciudadanos junto a Edurne Uriarte del PP, Ortega Smith de Vox, a la socialista Isaura Leal y al podemita Enrique Santiago.
El espíritu de los padres de la Constitución era que la mayoría de los miembros de este órgano fueran elegidos por los propios jueces y magistrados. Y de hecho fue así durante algunos años, hasta que, sorpresa, sorpresa, un gobierno socialista, como no, cambió en 1985, con ayuda de otros partidos, por supuesto, que todos los miembros, los 20, fueran elegidos por los políticos. No estamos de acuerdo con algunos de los argumentos que usted ha usado hoy y sobre todo con esa deslegitimación que usted ha hecho de todo el Consejo General del Poder Judicial hasta nuestros días.
No han hecho otra cosa que mantener un sistema viciado de injerencia política en el Poder Judicial.
Se cuestiona la independencia de la justicia por la participación del Parlamento, denigrando a eso que ustedes denominan los políticos. Ustedes, señoras y señores, ustedes.
Señora Arrimadas, ¿van a proponer que el legislativo elija el siguiente Parlamento? ¿O van a proponer que los ministros elijan el siguiente Consejo de Ministros? Propuestas como estas impiden que la soberanía popular sea tenida en cuenta en la elección de los órganos constitucionales.
Sé macho, sé hombre, impide que tú tengas dos dedos de frente. ¿Tú has leído la Constitución? ¿Tú sabes el único poder que aparece de los tres poderes de, tú dirás, Montesquieu? Pues el único poder que aparece como tal es el Poder Judicial. Que no te enteras, Contreras. Pero claro, en el partido de Adriana Lastra, cuanto más lastre cerebral tenga, mejor. Así, pero espera. ¡A usted se ha creído! ¡Anda, que la Edurne Uriarte! Usted deslegitima el Consejo del Poder Judicial. ¡Ay! Se refiere a la vigorosa independencia del Poder Judicial que el Consejo ha demostrado siempre. Yo recuerdo cuando se plantó su número 2 con el consejero de Justicia socialista de Andalucía para insultar, recién bajado del AVE, a la jueza Laya. Ese es el Consejo del Poder Judicial. 4 siglas, 4 mentiras, como la URSS. Usted deslegitima. ¿Qué pasa, que ha conocido a alguno? ¿Esto es el PP? ¿Esto es el PP? Estos son los cucos. ¡Qué tonticos son los cucos! Bueno, vamos a ver si, no sé, lo mismo Dolores Delgado manda bombardear a alguien que se le ocurre recordar que una tal Delfi Rodríguez, hermana de Jorge, el que le robó las elecciones a Caprile, la hermana, son los dos ricos, dos millonarios, ella es Betty la Fea, ya se sabe. Pero esta no cambia, no hay remedio, no hay solución. 50 maletas de oro con ávalos de boy, de recoge pelotas, de lo que quiera. Bueno, es que no sé cómo se... No es recoge maletas, mozo de cuerda, se decía antaño, para el que lleva. Pero 50 maletas de oro que dejó aquí. ¿A dónde irían las maletas? Hombre, ávalos algo, el servicio le tuvo que pagar. Bueno, pues se reactiva el Delsigate.
El Supremo reactiva el Delsigate tras meses de parálisis. Según Voz Populi, la sala de lo penal quiere conocer la opinión de la Fiscalía sobre los recursos de Vox y el partido Laócrata contra las fianzas que tendrán que pagar para poder ejercer la acusación contra Ábalos. Es el paso previo para decidir si archiva el caso o si inicia la investigación. Mientras tanto, el ministro de Fomento ha utilizado la corrupción del PP para evitar dar explicaciones en el Senado sobre los 17.000 euros que le dio al mejor amigo de Pedro Sánchez a cambio de un informe lleno de plagio. Le escuchamos junto a la senadora popular María Salom Coll.
Pues está claro que dos amigos se parecen, porque utilizan las mismas técnicas, las mismas tretas. copiar y pegar de los textos, traducir contenidos, faltas de ortografía, fotos bajadas de Internet. Misma estrategia que la tesis del señor Sánchez, lo mismo.
Hoy mismo, en Oropesa, pues la policía ha registrado el chalet del señor Fabra. ¿Y usted cree que con esto que viene hoy va a tapar todo eso? ¿Lo hace así?
¿Qué tiene que ver el chalet del señor Fabra con las 50 maletas de oro de Leti? Que dijeras 11 veces, 11 cosas distintas para decir por qué estabas allí. Mentiste 11 veces, no hay un caso igual, ni siquiera un socialista había mentido tanto tan deprisa. 11 veces, 11 versiones, todas falsas, por supuesto, pero contradictorias. 11 veces. Dice, pero usted cree, pues claro que creo, pero ¿tú qué te has creído? Bueno, pues él se ha creído que manda. Pero con las cucas y las edurnes, ¿cómo no va a mandar? Se les falta pedir permiso para hablar. ¿Puedo? Señor, ¿puedo? Merichel, no. Pandilla, Dios mío. Bueno, que no se me olvide antes de ir a la República de los tontos, que ha reaparecido Rivera haciendo el tonto. O sea, Rivera prohibió las preguntas, te he oído esta mañana, Silvia, las preguntas sobre su vida privada. ¿Por qué? Porque las iba a contar en El Hormiguero. No sé si dio volteretas también, que es una cosa que hacía. ¿Te acuerdas cuando Soraya hacía como bailes eróticos ahí saltando como una albóndiga? Era una cosa verdaderamente tremenda. Pero la había ensayado mucho. Bumba, y saltaba bota a bota mi pelota, es una cosa tremenda. Pues Rivera, en cambio, sí, se explayó en televisión, horario de máxima audiencia. Pero los periodistas no pueden preguntar por Malú. No sea malo. Pero tal cual.
Albert Rivera ha reaparecido para presentar su libro titulado Un ciudadano libre, en el que lamenta no haber desenmascarado a Pedro Sánchez, evidenciando sus intenciones de pactar con Podemos y con los separatistas. El exlíder de Ciudadanos dice que el batacazo electoral fue producto del levantamiento del veto al Partido Socialista. Denuncia además haber sufrido presiones de la patronal y de la banca.
O sea que tampoco hay que ser un lince para ver lo que está pasando y lo que dije en la tribuna del Congreso el 22 de julio justamente de lo que podía pasar, ¿no? Que yo en septiembre, cuando hago una oferta para desbloquear, cuando Sánchez rompe con Podemos, en ese momento, faltando una o dos semanas, el PSOE ya tenía toda la maquinaria en marcha, que era la estrategia de repetición electoral. Yo creo que tendría que haber desenmascarado a Sánchez antes.
No, si lo desmascaraste antes, que es que no te acuerdas. Lo que pasa es que te fuiste 5 semanas de vacaciones a Portugal con Malú. ¿Qué, qué? ¿Se te olvida, Albert? A ti se te va la memoria, el amor es lo que tiene. Yo lo entiendo. Así, mira, veo a Enrique Ponce, como no te voy a comprender a ti. Bien. Pero se te olvida que te fuiste un mes largo de vacaciones al Algarve portugués. ¿Dejaste a tu partido así? Porque como eres tan listo, siempre has sido muy listo, te has pasado de listo, y ahí te pasaste de listo. Eso tenías que haberlo dicho. No en el análisis. El análisis era correcto. La banda de Sánchez. Pues mire, por España yo le ofrezco a usted, para que deje a su banda, un gobierno de coalición. En ese discurso. En lugar de truco, trato, trato. En lugar de esas mamarrachadas de libros de autoayuda y frases de Mandela y esas cosas que te gustan a ti con tal de no estudiar. En lugar de eso, ahí era el momento. Ahora, tonto y todo, te echamos en falta. Porque este tonteaba, pero tonto no es. Enamorado, enamorado. Vámonos a la República de los Tontos a ver qué ha encontrado hoy Santiago González.